En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 23 de mayo. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. La noticia de la mañana en el Atlético es la despedida de Juanfran Torres. Seguro que el bueno de Juanfran hubiera querido marcharse jugando y ganando la final de la Liga de Campeones, que se disputará en el Metropolitano el próximo sábado 1 de junio. Juanfran lo hubiera merecido para resarcirse de aquel penalti que envió al palo en la tanda de Milán frente al Real Madrid. La afición nunca se lo censuró, al contrario, se disparó la venta de camisetas con su nombre desde el día siguiente de suceder aquello. Se va con 7 títulos en las alforjas y con el cariño de la afición y de sus compañeros. Así se lo han demostrado en el acto que está celebrándose todavía en el Metropolitano Jiménez, Mario Suárez, Villa, Fernando Torres y Felipe Luis.
Agradecerte, sobre todo por todos estos años que hemos compartido vestuario, y la verdad que has sido un compañero magnífico. Aprendí muchísimo de vos.
Quería mandarte desde aquí un abrazo muy fuerte, decirte que para mí ha sido un placer compartir todos los momentos que hemos compartido, los títulos, todos los momentos que hemos compartido siendo compañeros de habitación.
Aquí el Guaje desde Japón. ¿Qué decirte? Enhorabuena, sobre todo. Enhorabuena por tu trayectoria en el Atlético de Madrid, por todo lo que has dado al club.
Hola, Juan. ¿Qué voy a decirte yo que te quiero tanto? Para mí ha sido un privilegio poder ser tu compañero, tu amigo. Te deseo todo lo mejor. Disfruta mucho de este día porque lo vas a echar de menos. Así que nada, amigo, un abrazo desde Tokio.
Muy triste por la noticia de que te vas. Eres una leyenda, con un legado insuperable. Eres un gran amigo y te deseo siempre todo lo mejor. Y te quiero mucho, hermano. Un beso.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Mañana de muchas emociones en el Metropolitano. El Atlético ha montado un gran homenaje de despedida a Juanfran. Llegó un vikingo y se va un indio. Esa es la frase que resume la despedida del alicantino. Metropolitano, José María Bonilla.
Rodeado de su gente, de familiares, de amigos, de compañeros, de excompañeros, Juanfran Torres se ha despedido hoy, tras 8 años vistiendo la rojiblanca, del Atlético de Madrid. Honrado, trabajador, comprometido, agradecido. Así es el futbolista de Crevillentes. Su buen hacer hizo que cambiara de posición, se convirtiera en uno de los mejores laterales del Atlético de Madrid, incluso llegó a la internacionalidad, con que consiguió no solo los 7 títulos que hoy han estado en el atrio donde se ha despedido el futbolista del Atlético, sino también añadir a eso una Eurocopa conseguida en el 2012.
Según van pasando los días, el plan renove del Real Madrid se va quedando en menos. El último que va a renovar es Luka Modric, cuya continuidad se había puesto en entredicho Diego García.
Con Toni Kroos renovado el pasado lunes por una temporada, el siguiente en tener su propio acto de renovación podría ser Luka Modric, quien según el diario Marca tendría una cláusula en su contrato que de ganar el Balón de Oro renovaría automáticamente, algo que sucedió en diciembre de 2018, por lo que su contrato se ha ampliado de manera automática hasta el 2021. Los siguientes en renovar podrían ser Varane, Nacho y Reguilón, aunque este último podría salir cedido, pese a que ayer aseguraban el partido de la una que en julio arrancará la pretemporada a las órdenes de Zidane.
Acaba de comenzar la comparecencia ante los medios de comunicación de Juanfran. Nos vamos en directo hasta el Estadio Metropolitano para escuchar sus impresiones. Juanfran, en el día de la despedida.
De carrera por delante, siempre miro hacia atrás y pensaba en retirarme aquí, pero luego ha ido acercándose el momento y no quería retirarme aquí estando mal. Quería sí, salir del club, salir bien y salir fuerte, como estoy ahora, que me habéis visto que he acabado la temporada jugando con la confianza del míster. Me queda mucho fútbol y eso se ha visto en este final de temporada. Y quería irme con este buen sabor de boca. Y que para volver algún día al Atlético de Madrid, primero hay que marcharse. Entonces tenía que llegar el momento. Entonces ha llegado ahora y ese ha sido principalmente mi motivo, el irme fuerte de aquí, del Atlético de Madrid, y que la gente me viera con un buen recuerdo, porque al final puedes hacer muchas cosas bien en la vida, pero con lo que realmente se queda la gente es con el final. Entonces yo quería que la gente en mi final no fuese estando físicamente mal o no participando con el equipo. Quería que me viera la gente fuerte y me viera jugando y prefería un final así, aunque en el pasado pensara diferente, pero bueno, como todo en la vida, a veces cambiamos de opinión.
Quería irse en plenitud de condiciones. Seguimos escuchando a Juanfran, despedida en el Estadio Metropolitano en directo, partido de la Una en Onda Madrid.
Quería preguntarte, has sido ídolo en el campo de la afición del Atlético de Madrid, pero has sido ídolo también en la piel de la gente. Me gustaría saber si tú cuando llegaste tenías la sensación de o la idea de que ibas a tener este calado en la gente del Atlético de Madrid y si esto precisamente es lo que va a condicionar que tú elijas jugar fuera de España y no seguir en la Liga Española.
Sí, bueno, sí y no. Yo soy un tío muy positivo, todos me conocéis, pero no pensaba, sinceramente, que porque en el momento no lo piensas porque eres más joven y es diferente, no tienes tanta experiencia y no sabes, aquí nadie tenemos una bola de cristal y nadie sabemos lo que va a pasar en el futuro, ni para bien ni para mal. Pero no, no, la verdad que ha sido algo increíble todo lo que he conseguido aquí. Ir a la selección, ganar títulos, el que la gente ahora me vea por la calle y me diga que soy una leyenda, se me cae el alma, el corazón cuando me dicen eso. No saben lo importante que es para mí que me digan que soy una leyenda para el Atlético de Madrid. La gente no es consciente lo que siento por dentro y la verdad es que han sido muchos años, Antonio, de trabajo, de sacrificio, me he dejado la vida por el Atlético de Madrid. Habré podido hacer cosas mejor, cosas peor, pero más no puedo dar, más de lo que le he dado al Atlético de Madrid, y por eso también, en parte, mi decisión de irme, pero irme fuerte y irme tranquilo, en paz. No estoy triste, estoy feliz porque sé que la gente me ve como que me he dejado la vida por el Atlético de Madrid, y es así, es la realidad, y no. Y es la verdad y no, sinceramente no pensaba que cuando vine y ahí tan jovencito y que el presi dijo que iba a llegar a la selección, que iba a triunfar aquí, yo lo tenía un poco en la cabeza, pero no tanto como ha ocurrido.
Se me cae el alma cuando los aficionados me dicen que soy una leyenda, titular que acaba de hacer Juanfran en su despedida. Seguimos escuchando.
Lo llevas meditando mucho tiempo, tú lo has dicho, has tomado una decisión firme. Pero ¿cómo lo comunicas a tu círculo? Porque no habrá sido fácil, ¿no? Hemos visto, Oli, el mal rato que ha pasado, a tu mujer, a la gente que está contigo desde hace muchos años. ¿Cómo lo cuentas y a quién son las primeras personas y cómo lo encajan ellos?
Gracias, Tala. La verdad que se lo digo y nadie se lo cree. Porque dicen, pero ¿cómo te vas? O sea, a mi mujer, a mi madre, a mis amigos. Se lo digo a vosotros un poco por encima, que más o menos ya lo tengo más o menos decidido. Y nadie se cree, o cómo puede ser, si el Atlético de Madrid quiere que sigas un año más, lo importante que eres aquí, para el vestuario, se va mucha gente importante, cómo es posible. Y luego poco a poco les voy metiendo en la cabecita que es lo mejor para mí, para sentirme bien, que quiero vivir una experiencia fuera de... anterior pregunta de Antonio, no voy a jugar en ningún equipo de España más, quiero irme fuera de España, vivir una experiencia con mi familia, seguir compitiendo porque estoy fuerte, me encuentro bien, tengo varias propuestas y las estoy analizando y viendo qué es lo mejor para mí y para mi familia, pero bueno, a mi entorno se lo dije y no se lo creía por la magnitud y porque es el Atlético de Madrid. Es que no hay ningún sitio, o hay pocos sitios mejores que el Atlético de Madrid para mi gente. Entonces, la verdad que un poco con incredulidad. Y bueno, es algo que es una decisión personal mía y que, como he dicho antes, creo que es la mejor. Y cuando uno toma una decisión para esto, para su trabajo, para la vida, tiene que ir a muerte con ella y pensar que es la mejor decisión. Y yo lo pienso y me quedo con toda la gente y el cariño que veo que la gente lo ha aceptado bien, con tristeza, pero que veo que la gente me respeta mi decisión y para mí eso es muy importante.
Aclara Juanfran que no va a jugar en ningún equipo español, va a jugar en el extranjero, tiene varias propuestas, está analizándola. Juanfran en el Metropolitano despidiéndose.
¿Cómo se lo dices? ¿Cuánto ha tratado de convencerte para que sigas en el Atlético de Madrid? y sobre todo en el momento, ¿no? Si hay un momento, un día en el que dices hasta aquí, o ha sido algo que has ido sopesando, sobre todo en estos últimos meses, o hay un día específico que dices no voy a seguir en el Atlético de Madrid.
Bueno, con Diego no ha sido fácil. Tengo una charla con él hace unos meses ya.
Conversación con Simeone.
Y aparte esa charla viene después de que contra el Real Madrid, de que perdamos, no tengo problema en decirlo, y habla conmigo y ahí me transmite que quiere que me quede un año más también, y que quiere que siga en el equipo y que yo soy muy importante en el grupo, que siempre lo doy todo en los partidos, que ya cuente un poquito más, un poquito menos conmigo, quiere que esté en el Atlético de Madrid. Y yo le digo que estoy en un momento de que lo estoy pensando, de que lo estoy meditando, y ya finalmente el otro día vuelvo a hablar con él y ya le transmito que he tomado la decisión, que muchas gracias por todo lo que me ha dado estos años, por querer seguir confiando en mí. Pero Diego lo comprende y lo respeta y va un poco a la par conmigo, porque para que veáis que él piensa de una forma y que yo estos años, no es casualidad que también haya jugado mucho con él, porque los dos tenemos una forma de ser, muchas cosas parecidas, pensamos mucho, muchas cosas igual, y él me dijo que es una buena decisión para mí, porque me voy fuerte, me voy jugando, la gente acaba con un buen recuerdo mío, y bueno, está claro que no está contento con la decisión, como no lo está nadie en el club o como no lo están los aficionados, pero lo respeta. Y la verdad que esas han sido esas dos conversaciones con él este año y ya le dije que estuviese tranquilo porque el año que viene va a venir gente buena, el club va a hacer un gran esfuerzo, estoy seguro, y tenemos un gran equipo, no nos olvidemos, se va mucha gente importante, pero seguimos teniendo grandes jugadores. Y si se van unos, pues vendrán otros. Aquí no hay nadie imprescindible. Aquí lo más importante es el Atlético de Madrid y la base ya está. La base la hemos construido estos años y la base no va a desaparecer de un año para otro. Esto va a perdurar durante muchos años y ojalá el año que viene el míster y Coque y todos mis compañeros puedan formar un gran equipo y que todos los rojiblancos que lo veamos desde fuera pues podamos ver al Atlético otra vez campeón.
1:17, estamos en directo en el partido de la una de Onda Madrid. Juan Frantés pidiéndose en el Metropolitano.
De mensajes, de rumores, de tal, pues se va Godín y todo el mundo sabe que se va al Inter, Griezmann, pues un poco el Barcelona, pero de ti no sale nada. Tú te vas, has dicho que tienes unas cuantas ofertas, no sé si tienes alguna preferencia de alguna liga, y luego, ¿qué es lo que más te ha costado de decir adiós al club de tu vida?
Bueno, primero empiezo por el adiós, el decir adiós a mi gente, que vivo el día a día, lo he dicho antes, que vivo el día a día con ellos, que han sido muy especiales para mí, toda la gente que estamos en el vestuario, que paso más tiempo con ellos que con mi familia, todos los que rodean a lo que es el equipo, y eso ha sido lo más difícil, decírselo a Oliver, que Oliver encima está jugando con el Atleti, con los Benjamines, va a tener que dejar el equipo él también. Es algo difícil para él, porque él ha crecido con el Atlético de Madrid, ha visto todo lo que hemos ganado, ha sufrido, ha llorado conmigo en las derrotas, se ha alegrado de las victorias, y decírselo a él o a gente importante de mi familia no es fácil. Pero bueno, la vida, seguro que en el futuro nos traen muy buenos momentos y al final los voy convenciendo poco a poco con mi optimismo. Y con referente a los equipos no tengo ninguna preferencia, solo quiero irme a un equipo que realmente me quiera de verdad, esté ilusionado por mí de verdad y a mí me ilusione, porque al equipo que vaya seguro que va a sentir porque dejo mi casa y yo hubiese podido seguir en Atlético de Madrid. Entonces al equipo que decida finalmente ir, de todas las propuestas que tengo y que estoy analizando y se me llega alguna más, pues también se unirán a las que ya tengo y me dejaré la vida allá donde vaya. La suerte que va a tener el equipo que me firme va a ser esa, que me quedan varios años de fútbol muy buenos y que voy a dar lo mejor de mí y que se va a sentir orgulloso de que pueda ir a ese club porque dejo mi casa para poder incorporarme a ese otro club. Y bueno, la verdad que lo diré enseguida cuando tenga claro. Os lo comunicaré, vosotros enseguida lo sabréis, porque vosotros lo sabéis incluso antes que yo, os llegan cosas y oís cosas, así que os lo diré enseguida y no os preocupéis, porque allá donde vaya voy a estar bien y quiero estar un par de años fuera, competir, ser importante allá donde vaya y luego volver aquí al Atlético de Madrid.
Hola, Juanfran. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Dos preguntitas, una muy breve. ¿Con qué momento, si te puedes quedar con uno, te quedas de toda tu trayectoria aquí en el Atlético de Madrid? Y dos, tú no lo tuviste fácil por tu pasado del merengue. Con trabajo te ha ganado el cariño de la gente y el respeto. ¿Tú crees que el sentimiento de pertenencia, eso ya forma parte del pasado? ¿Qué opinas de eso? Gracias.
Bueno, la primera os podría decir muchos momentos, pero llevaba, no sé si 13, 14 años sin ganarle al Real Madrid y le ganamos en esa final de Copa del Rey, ahí en su estadio. Y ese fue, yo creo que, más allá de que un año antes ganáramos la Europa League, si no me equivoco, yo creo que eso fue un antes y un después para el club. Luego nos hemos enfrentado a ellos en otras finales, hemos perdido, hemos ganado, pero el Atlético de Madrid se ha vuelto a sentir fuerte a través de volver a ganar esos duelos contra el Real Madrid. Y ese momento yo creo que es un antes y un después para todos, para los aficionados, para los jugadores, para el cuerpo técnico y te puedo decir 3.000 momentos más. Pero bueno, te digo uno muy especial que es ese y luego, perdona, lo de la pertenencia. Bueno, no todos los jugadores son igual, eso es lo que tiene que entender el aficionado rojiblanco. Que sí, que todos los jugadores que llegan aquí van a intentar a dar lo mejor de sí, pero luego unos son, por su forma de ser, son más cercanos, otros son más cariñosos, otros menos. Mi sentimiento de pertenencia, como el de Gaby, como el de Raúl, como el de Coque, como el de Godín, el Guaje que estuvo aquí un año, el de Adrián cuando se fue, el de Falcao, todos esos sentimientos no son fáciles de conseguir en todos los jugadores. Eso es lo que tiene que comprender el aficionado, pero por eso no hay que quererlos más ni hay que quererlos menos, sino hay que intentar ayudar a los que tienen una personalidad diferente y son diferentes, pues intentar ayudarles para que cada vez más sepan el sentimiento de pertenencia, porque todo lo que hemos conseguido, aquí que nadie se equivoque, hemos tenido muy buenos, un gran entrenador, un gran cuerpo técnico y grandes jugadores, pero esos jugadores hemos sabido querer hasta Atlético de Madrid, dejarnos la vida por el Atlético de Madrid, y esa es una de las claves por las que han habido tantos éxitos. Y me quedo tranquilo porque está Coque, y Coque enseguida va a saber transmitir a todos los jugadores que vengan nuevos y a los que ya están, va a saber que si quieren conseguir títulos y quieren conseguir cosas importantes, tienen que fijarse en él y en todos los jugadores que nos hemos ido recientemente. Esperemos que los jugadores que vengan sean listos y digan, aquí si queremos conseguir cosas, no hay muchas fórmulas, solo hay una, el trabajo, 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 y que sirvamos de ejemplo para ellos.
1:23, aquí, seguimos Juan, en directo en el partido de la una en Onda Madrid. Juanfran Torres, tras 8 temporadas y media como rojiblanco, está despidiéndose en este momento a través de los medios de la afición rojiblanca.
Hay mucha gente que se vaya Juanfran, que se haya ido Raúl García, que se haya ido Gaby, que se vaya Godín, le deja como un vacío, y que los nuevos que vayan a venir no saben si igual futbolísticamente van a ser mejores, pero van a poder llenar ese vacío. No sé si ¿tienes algún consejo para la dirección deportiva de qué tipo de casting hay que hacer para ficharlos, para que emocionen?
Ya lo saben. Ya estoy ejerciendo de director deportivo en la sombra, de lejos, sin retirarme. Digo, ya le he dicho. Y ellos lo saben. Y yo creo que... perdona por interrumpirte al final. Que el jugador que venga ya con la mentalidad de que aquí es trabajo, 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 equipo, solidaridad... seguir una misma dirección y creer en que se puede conseguir, porque es que lo hemos conseguido todos estos años. Yo aquí, vosotros estabais todos hace 10 años, hace 8 cuando llegué yo, 8 y medio, y no estábamos muy allá. La verdad que no estaban yendo las cosas muy bien, con toda la historia que tiene Atlético de Madrid, todo el peso, y gracias a estos 8 años y medio, a toda la gente del club que ha venido nueva, que ha hecho mucho por este Atlético de Madrid, a Miguel Ángel, que ha hecho un gran esfuerzo, a todos, porque toda esa gente también está y también ha hecho un gran esfuerzo para crear una estabilidad que no había hace 9 años, no había estabilidad en el Atlético de Madrid, y gracias a esa estabilidad de estos años y hemos conseguido todo lo que hemos conseguido, y los jugadores que vengan es que lo tienen fácil. Me quiero parecer a Gavi, me quiero parecer a Odín, me quiero parecer a Coque, me quiero parecer a al Guaje el año que estuvo, o sea, lo tienen muy fácil los jugadores, ya te digo, espero que sean listos y digan qué han conseguido todos estos chicos años atrás, cómo lo han conseguido. Eso es lo que se tiene que preguntar el jugador que venga al Atlético de Madrid y el jugador que está a día de hoy en el Atlético de Madrid, cómo lo han conseguido, y la respuesta es muy fácil, parecerse a todos ellos.
Juanfran, en directo desde el Metropolitano. Volveremos dentro de unos minutos. Está siendo muy larga la comparecencia del lateral del Atlético de Madrid, que usa la palabra siempre con gran acierto y está dejando muy claros sus sentimientos en este momento de muchas emociones. Manda el directo, 1:26. Volvemos en un ratito al Metropolitano, pero nos vamos a un acto que se celebra esta mañana en Madrid y en el que se ha puesto de largo la selección española de baloncesto femenino, porque pronto, a finales del mes de junio, va a afrontar el Campeonato de Europa para revalidar el título. Allí está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Bien rodeado estás, ¿no?
Sí, no podemos estar mejor rodeado que con el seleccionador nacional, con Lucas Mondelo, que pues ya lo ha dicho José María, la obligación prácticamente de revalidar el título, ¿o es meterle ya mucha presión desde el inicio?
Yo entiendo que la gente desde fuera, por lo que ha arrastrado esta selección, piense en eso, pero es un desconocimiento de la realidad. La propia FIBA nos ha puesto en la cuarta posición de favoritos, con eso ya te lo dice todo. Piensa que nosotros nos han restado del Europeo 17, pues la mejor pívot del Europeo 17 y la MVP, que es Alba Torrens y Sancho Little, no están, restamos, y las selecciones como Bélgica y Francia, que ya habéis visto los últimos años cómo han subido, ya han hecho la renovación de jugadoras, que nosotros estamos en ella inmersa, y además han sumado extranjeras, han sumado a Harley del Fenerbahce, Francia, un base escolta que les hacía falta. Y Bélgica ha sumado una interior americana, un animal, por decirlo con cariño. Claro, ellos suman, nosotros restamos, pues esto es una ecuación matemática muy fácil, ¿no? A partir de ahí, esa es la realidad, pero a partir de ahí hay que jugar los partidos y en la pista y ir paso a paso. Nuestro objetivo principal ahora es clasificarnos para las Olimpiadas. Y con eso, a partir de ahí, si una vez conseguido eso podemos hacer algo más, no dudéis que lo vamos a hacer.
Lo has dicho en la presentación precisamente de esta gira y de la concentración de la selección de cara a ese Eurobásquet en Serbia y en Letonia, que lo principal es estar en las Olimpiadas del año que viene. Ucrania, Gran Bretaña, Letonia. El debut el 27 de junio ante Ucrania. Hay que comenzar con buen pie.
Sí, Ucrania es una selección que, por desgracia, nos toca la primera jornada. Digo por desgracia porque es una selección que va a menos en los europeos por el cansancio de su estrella Yagupova, que acumula muchos minutos. Pero claro, los pillamos en el primer partido. Es una selección que nos cuesta mucho ganar. Les hemos ganado dos últimas veces, pero con mucha dificultad. Después tenemos Gran Bretaña, que ha sido primera en las ventanas de FIBA. Bueno, que eso ya lo he dicho todo. Tiene dos jugadoras en Polkovice, por ejemplo, jugando Euroliga. Tiene alguna nacionalizada. Tiene muy buen equipo. Es un tapado. Tampoco vas a poner que es el mejor equipo del europeo, pero es un equipo que lo tienes que hacer bien para ganarle. No te basta con hacerlo regulín y ya ganamos. No, hay que hacerlo bien. Y luego contra uno de los anfitriones, que es Letonia, que también nacionaliza una americana en la posición de base. Entonces es una dificultad añadida. Entonces la idea es intentar, pues bueno, quedar primero, que va a ser complicado, para evitar los octavos y llegar a cuartos. Y en cuartos te cruzas, si llegamos, con el grupo de la muerte, que es Rusia, Bielorrusia, Bélgica y Serbia, que además la fase final del europeo es en Serbia. Con lo tanto, el camino ya lo veis que no es nada fácil. Evidentemente, también tengo que decir que tampoco a nadie le gusta jugar contra España, eso también es cierto, también lo digo, pero bueno, este año pues tenemos una dificultad añadida de que hemos restado por desgracia, por diferentes circunstancias de lesiones, y los demás han sumado. Pero bueno, esto es deporte y en otras ocasiones esto ha ido a favor nuestro, en este caso no. Pero bueno, ahora la gente lo único que tiene que hacer es olvidarse de quién no está, y somos las que estamos, y hay que dar todos un pasito adelante.
José María, te escucha ya el seleccionado Lucas Mondelo.
Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes.
La ausencia de Alba Torrens, 5 veces campeón de Europa, nada menos, acaba de ganar el título hace muy poquito con el Ekaterimburgo de nuevo, frente a tu ex equipo, además.
Claro, ¿eh? Pero ganó la final, sí, exacto. Ya me acuerdo.
¿Cómo se te va a olvidar? Para olvidarse, de claro. Esa ausencia de una jugadora con tanto ascendiente, con tanta experiencia, con tantos títulos, ¿es comparable a la de Pau Gasol en el equipo masculino, por ejemplo?
Mira, yo no sé, a lo mejor esto no es políticamente correcto decirlo, yo creo que es más, como mínimo es igual, pero yo diría que es más. Pau evidentemente es inigualable, tanto en la pista como su carisma como persona y como jugador y como el tema de vestuario, todo en conjunto. Pero Alba es exactamente lo mismo y no tenemos nadie detrás tan diferencial. En el caso de Pau tampoco hay nadie como Pau, pero tienen jugadores diferenciales, todavía les queda alguno. Nosotros es la jugadora y todo el mundo lo sabe, el equipo lo tiene asumido. Ya lo hemos llorado, ya lo hemos masticado, ya lo hemos tragado y ahora, pues bueno, el equipo somos las que estamos y todas vamos a tener que dar un paso adelante, todo el mundo, para sustituir lo insustituible.
Decías hace un momento, no se nos puede exigir el oro, y lo has argumentado muy bien, pero claro, estamos tan bien acostumbrados, Lucas, 8 medallas sí. En los últimos 9 europeos, que esto ya nos parece más o menos sencillo incluso, ¿no?
Sí, yo a veces incluso me da la impresión de que voy a meter en un supermercado y voy a pedir, bueno, ponme media docena de medallas, porque ya parece que sea así, ¿no? Haciendo un poquito, riéndome de mí mismo. Esto lo comentaba con vuestros compañeros y tal, es que, mira, cuando se nos acabe Nadal y cuando se nos acabó Indurain, pues digo unos ejemplos muy, muy gráficos, sí. Nos dimos cuenta de lo difícil que es y lo que estaba pasando. Entonces lo que tenemos que hacer es disfrutar esto, que algún día por desgracia se acabará, vamos a disfrutarlo y a partir de ahí, pues bueno, que dure todo lo que podamos. Nosotros por nuestra parte vamos a estirarlo lo máximo posible, pero esto es deporte. Muchas veces hemos estado al filo en Montenegro, en Hungría, en el Europeo de Hungría, en cuartos de final, estuvimos al filo con Montenegro, en la Olimpiada que hicimos plata, estuvimos al filo de quedar eliminados en cuartos de final por Turquía. O sea que esto, la gente de esto no se acuerda, solo se acuerda de la medalla y algún día, por desgracia, saldrá cruz. Esperemos que no sea ahora, que sea cuando pasen las Olimpiadas, para clasificarnos a las Olimpiadas.
De hecho, venimos de ganar un bronce en el Mundial que se celebró en España y nos costó una barbaridad ganar ese bronce, con lo cual está claro que esto no va a ser ni mucho menos fácil, eso es evidente.
No, el Mundial, tú muy bien lo has dicho, o sea, lo que sabéis y lo que no sabéis, o sea, ese primero, una medalla mundial es para valorarla muchísimo, es una medalla mundial, pero ese bronce yo lo comparo al mismo nivel de la plata olímpica, porque es que en la Olimpiada nos vino todo de cara, fíjate, exceptuando el partido de cuartos, pero a nivel de grupo, a nivel de lesiones, a nivel de sensaciones, y en cambio en España era un problema detrás de otro, no buscado. O sea, si lo generas tú el problema, dices, mira, pues aguántate, pero es que era como decías, oye, es que nos han puesto un gafe o nos han puesto una vela negra, ¿no? Uh-huh. Pero el equipo se unió ahí y ganamos a Canadá, que parecía imposible, y casi nos cargamos a Australia. Pasa que el físico nos dio hasta donde nos dio, 30 minutos, 32 minutos. Y luego pues nos rehicimos para ganar el bronce, realmente una pasada.
Y una última, Lucas. Estabas en el Dinamo de Kursk, en Rusia. Eres un culo inquieto, sí. Si me lo permites. Te vas a Japón, sí. Vuelves a Asia otra vez. ¿Cuándo empiezas y por qué te vas allí?
Claro, bueno, primero ganamos la Euroliga hace muchos años en Perfumerías Avenida y me salió una oferta asiática. Me fui a China 4 años. Después he vuelto a Europa 3 años, a Rusia. Yo creo que ahora hay que hacer el mismo proceso, otra vez volver a Asia, otro sitio como China, donde está subiendo baloncesto como la espuma. Voy a Toyota Antelopes, que no es un club patrocinado por Toyota, es el dueño del club. Uh-huh. Y bueno, me marchó pues mira, yo me quedaba un año en Kursk, pedí que me dejaran salir, costó un poquito, pero bueno, porque aún todavía me quedaba un año más en Rusia. Pues que la oferta deportiva y económica, la suma de las dos, me daba el ok, decía, sí, me interesa, y es otro tipo de reto, y creo que va a ir bien, y bueno, en principio he firmado por 3 años, garantizados, o sea que esto es algo bastante difícil en baloncesto y en baloncesto femenino más. Y además, pues ya te digo, deportivamente es un reto diferente y económicamente, pues muy bien, evidentemente. Entonces, a partir de ahí, dentro de 2 años, porque en el tercero tengo salida, ya para que no me pase lo de Kurs, ya veremos. Y estoy muy motivado con el tema de Japón.
Lucas Mondelo, seleccionador nacional de baloncesto, un cúmulo de éxitos importantísimos, 7 años al frente del equipo nacional.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo por ese seguimiento que hacéis, gracias.
Un abrazo. Nacho, ¿alguna cosa más?
Bueno, pues aquí ya está prácticamente poniéndose el punto y final a esta presentación. Hay que decir que se concentran en los próximos días la gira. Van a haber 4 sedes. Comenzarán el 1 y el 2 de junio en Burgos. Luego irán a Zaragoza el 8 y el 9. 14, 15 y 16 de junio estará en un torneo en Bélgica para acabar esta gira de concentración preparatoria para ese Eurobásquet de Serbia en Fuenlabrada, en Madrid, en el 21 y el 22 de junio. Después en marcha al europeo con el objetivo, lo ha dicho, primero clasificarse para los Juegos Olímpicos y luego, si es posible, conseguir una medalla.
Gracias, Nacho. Un abrazo.
Hasta luego.
Para cerrar el baloncesto, Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Básquet, que está presente en este acto en el que estábamos hablando con Lucas Mondelo, ha valorado la ausencia de Pau Gasol en el equipo masculino. Este año hay Mundial y todos sabemos que Pau es la referencia indiscutible de nuestro equipo.
No es una renuncia, es una imposibilidad, ¿no? Manifiesta, obvia y por desgracia, ¿no? Que es una lesión, que es lo peor que le puede pasar a un deportista, y además Pau ha tenido mala suerte porque le pilla el momento en que su equipo está jugando una final de conferencia, le pilla ante un mundial que a todos nos consta, pero personalmente me consta especialmente que le hacía una ilusión especial estar. Y cuando alguien amigo tuyo y cuando alguien de tu familia, como es el caso de la selección y de la federación, sufre, pues lo único que nos queda es ayudarle y renovar las ilusiones en torno a otros 12 jugadores excepcionales. Y no lo digo yo, hablamos de Marc Gasol, hablamos de Ricky Rubio, hablamos de Nico Mirotic, de Sergi Ibaka, hablamos de Rudy Fernández, hablamos de Sergi Llull. Es una pena, obvia, en lo personal y en lo deportivo, pero la ilusión sigue.
Esperemos que todos esos que narraba el presidente puedan estar, porque hay dudas. El caso de Ricky Rubio o Mirotic son agentes libres, tienen que negociar su contrato y veremos si estar o no en el Mundial. El Chacho ha dicho que con 33 años los va a cumplir ahora, lleva una temporada muy exigente, ya veremos. Pero acaba de decir también el presidente que cree que va a estar en la cita mundialista. 1:36, una pequeñísima pausa, estamos de nuevo en el Metropolitano.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Aceptar el borrador de la renta en un clic? Puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 1:38, estáis escuchando el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Noticias deportivas entre la 1:03 y las 2 de la tarde de lunes a viernes aquí en la emisora pública de la comunidad. Homenaje a Juanfran, y hay que reconocer que el Atlético está montándolos muy bien últimamente. Fue muy emotivo el de Diego Godín hace unos días, hoy ha sido muy bonito también todo lo que le han organizado a Juanfran. Solo me ha faltado la presencia del público. Hubiera merecido hacerlo en medio de la afición que tanto quiere este futbolista. Y no ha podido ser, porque no lo hizo público tampoco antes del último partido de Liga. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José María? Buenas tardes.
Es lo único que me ha faltado, porque lo demás ha estado muy bonito, la verdad.
Sí, puede ser. Y además ha sido un acto en 2 partes. Si recuerdas el acto de Diego Godín, pues todos los vídeos, los homenajes, pues prácticamente seguidamente comenzaron con la rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación. Juanfran ha querido desviar un tema de otro, es decir, el acto del Atlético de Madrid ha estado por un lado y posteriormente, unos minutos después, han sido las la rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación. Pero tú lo has dicho, tal vez la ha faltado pues esa presencia del público en el Estadio Metropolitano, pero no cabe duda que aún así yo creo que ha sido un acto muy bonito. Ha estado pues rodeado de su gente, al margen de sus familiares, evidentemente, de su mujer, de su madre, de sus hijos. Pues han estado exjugadores como Thiago, como Raúl García, como Gaby, compañeros suyos en el actual vestuario, como Godín, como Griezmann, como Saúl, como Coque, como Alán, como Rodrigo. Han estado también Juan Vizcaíno y Carlos Aguilera. Y evidentemente la presencia de Miguel Ángel Gil Merín, el director general del conjunto colchonero, que es amigo íntimo del propio Juan Fran Torres, al margen de Enrique Cerezo, Antonio Alonso o Lázaro Albarracín.
Laterales emblemáticos, efectivamente, como Carlos Aguilera, que por cierto ayer cumplió 50 años, y como Tomás Reñones, que también ha estado presente en el acto. Era dado las gracias a García Pitarch, que supongo que fue el que le trajo,
sí.
Miguel Ángel Gil, que es íntimo amigo suyo, como tú dices, y a Gregorio Manzano, porque fue el que le puso como interior o como extremo en aquel partido en Málaga, creo, ya no me acuerdo muy bien dónde fue.
Sí, fue un partido solo, la verdad es que...
Una prueba, porque no tenían laterales.
Sí, no tenían laterales, sí. Y recuerdo que Rubén Baraja, que estaba en el staff técnico de Gregorio Manzano, le dijo al propio Manzano eso, que podrían utilizar a Juan Fran Torres, sí, en esa posición de lateral. El propio Rubén Baraja se lo dijo, él dijo que sí, que estaba dispuesto, pero en ese partido, posterior a lo que se le dijera, no jugó de lateral, jugó un partido después. Pero tan solo jugó un encuentro, no se vio reforzado en esa posición Juan Fran Torres hasta que no llegó Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid, y ahí sí que el jugador ya se quedó como en esa posición como lateral.
Hemos recuperado dos frases de la locución inicial de Juan Fran por su especial carácter emotivo. ¿Quién llegó al Calderón, en aquel tiempo era el Calderón, y quién se ha ido del Metropolitano?
Luego a ti, Miguel Ángel, porque sé que había también otros jugadores que querían venir al Atlético de Madrid en mi posición y tú y Suso me elegisteis y eso me cambió la vida a todos los niveles. Yo vengo de un pasado madridista y que enseguida le transformé a rojiblanco, transformé a toda mi familia, a todos mis amigos, a todo mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita, vino un vikingo y se va un indio y tiene toda la razón. Soy indio ahora y siempre, hasta el día hasta el último día que esté en este mundo, y es algo que he vivido durante estos años, la magia que es el Atlético de Madrid, los valores que tenemos aquí y toda esa gente que me ha dejado darles todo el corazón que tengo.
Llegó un vikingo, se va un indio, ha dejado un segundo mensaje, este para su hijo.
Oli, que te quiero mucho, príncipe. Ojalá puedas vestir esta camiseta algún día, porque es la mejor camiseta que hay en el mundo y ojalá trabajes mucho, primero a estudiar, que es lo primero, pero luego ojalá puedas llevar esta camiseta algún día y serás mejor que papá, porque no serás, ya lo eres mejor que papá, así que os quiero mucho también.
Se le caía la baba, Juan Fran, ahí hablando con su hijo desde el micrófono. ¿Qué más cosas has visto ahí, Bonilla, que merecen la pena ser contadas?
Pues sobre todo esa emoción que ha tenido y como hemos dicho desde hace algún tiempo, ese cambio de ciclo que se está formando y se está forjando en el Atlético de Madrid con la presencia de Thiago, que se marchó hace ya algunas temporadas, de Raúl García, del propio Gaby, de Godín, del propio Juan Fran Torres, pues eso, ha sido un ciclo muy exitoso en el Atlético de Madrid, un ciclo que está acabando, pero como ha dicho el propio Juan Fran, la dirección deportiva del Atlético de Madrid, del propio Diego Pablo Simeone y los dirigentes del club del Metropolitano tienen que trabajar durante este verano para volver a crear un grupo en el Atlético de Madrid que siga compitiendo con los mejores.
¿Alguna cosa más?
Pues poquito más, ya lo digo, que Juanfran eso sí ha dicho que no va a volver a jugar en España, que no va a volver a jugar en un equipo español, que va a intentar aceptar alguna de las ofertas que tiene, pero eso sí, fuera de nuestro país.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Un asunto más sobre el Atlético de Madrid. Ayer os hablábamos sobre el interés del Atlético en incorporar a João Félix, al futbolista del Benfica. Aclaró ayer Rui Costa en la prensa portuguesa que tiene contrato el chaval hasta 2024. Esto es lo de menos, porque era más o menos sabido, y que por menos de 120 millones, que es la cláusula, de allí no va a salir. Ya contábamos con eso y ya os comentamos ayer que el Atlético por sí mismo entiende que no puede afrontar esa situación y que tendría que hacerlo en un régimen de copropiedad. Y hoy el diario Kicker en Alemania asegura que el Bayern de Múnich también está interesado en la contratación de Rodri, el medio centro cuya cláusula de rescisión está en 70 millones de euros y por el que suspira el Manchester City. Por cierto, hoy publica una agencia italiana, la agencia AGI, que Guardiola va a entrenar la próxima temporada a la Juventus de Turín. Sí, no se os ha estropeado la radio ni el teléfono móvil. Dicen que va a entrenar a la Juventus de Turín. Tiene contrato en vigor con el Manchester City. Ha ganado esta temporada 4 títulos, los 4 títulos nacionales, pero asegura esta agencia que va a jugar en Italia. Y no solamente eso, sino que le van a pagar, que va a entrenar en Italia, que le van a pagar 24 millones de euros netos anuales, ahí es nada, e incluso se atreven a dar fecha de presentación del entrenador. Guardiola se presentaría el 14 de junio como nuevo entrenador del equipo juventino, de ser así, por cierto, coincidiría con Cristiano. Está claro ya que Allegri no va a seguir y allí suenan nombres, Conte entre ellos, el que lo había hecho con más fuerza hasta el momento. 1:45, vamos con el Real Madrid. La operación Renove del equipo blanco se está quedando ciertamente adelgazada. Kroos se queda, renueva en el Real Madrid.
Estoy muy feliz que están tan contentos conmigo también. Bueno, cuando el míster no me quiere, no estamos aquí hoy. Entonces, bueno, tengo una buena relación con Zizou, con el club, y están contentos conmigo y ya está.
Varane dudó, pero convencido por Zidane, se queda.
Yo quiero estar aquí el año que viene y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
Sergio Reguilón, canterano, blanco de corazón. Me ha costado mucho llegar y me quedo.
Yo tengo contrato en vigor con el Real Madrid y me quedan todavía muchos años por delante. He peleado muchísimo por estar aquí en este club y no voy a darme por vencido ni mucho menos. Te puedo decir que estoy muy tranquilo y muy, muy, muy contento.
Modric, balcánico, balón de oro. Renovó en octubre de 2016 y ya entonces dejó esta frase.
Mi deseo y mi idea es retirarme en el Real Madrid. Y con esta renovación estoy más cerca de este reto.
Modric, que está cerquita de cumplir los 34 años y que hoy anuncian los compañeros del diario Marca que por una cláusula en su contrato va a renovar automáticamente. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Delta. Pues sí, eso es lo que comentan nuestros compañeros, que Luka Modric podría ya haber renovado automáticamente después de haber sido Balón de Oro porque tenía una cláusula en su contrato que decía que si ganaba el Balón de Oro ampliaba automáticamente su contrato una temporada más. Luka Modric acaba en 2020, el año que viene. Esta renovación automática le llevaría a estar hasta el 2021 en el conjunto blanco. Todo apunta a que si esto es así, evidentemente se va a hacer una presentación al estilo Toni Kroos el pasado lunes y que se oficializaría a través del Real Madrid diciendo que Luka Modric sigue un año más en el conjunto blanco.
Ayer también se anunciaba lo de Nacho, no oficialmente, lo anunciaban los compañeros del diario Marca, será seguramente en los próximos días, así que de aquel plan Renove revolucionario la cosa se está quedando bastante adelgazada, ¿eh?
Sí, y todo además apunta a que poco a poco van saliendo esos nombres y esas renovaciones, evidentemente que son jugadores que cuentan o no para Zinedine Zidane, que el propio técnico ya habría hablado con los futbolistas y que les habría dejado caer la posibilidad de continuar en el Real Madrid. Toda esta operación Renove, evidentemente, apunta a que no va a haber esa revolución en la plantilla como habían previsto en un principio, pero todo habrá que ver, habrá que esperar al mercado. Estamos todavía en mayo, hasta el 31 de agosto quedan muchísimos días, muchísimas semanas, donde evidentemente el Real Madrid va a trabajar en los despachos para buscar entradas y salidas. Seguro que van a salir jugadores del conjunto blanco. Lo más difícil va a ser lo de Bale, porque parece que ese tema está muy enquistado. El futbolista no está por la labor de abandonar el Real Madrid. Además, no le importa no ser titular, no estar en la convocatoria, quedarse en la grada. Le da absolutamente igual, va a seguir cobrando su nómina y va a seguir siendo futbolista en el Real Madrid, al menos es la intención del futbolista. Así que veremos en los próximos días qué es lo que acontece en el capítulo de salidas.
Y sobre Hazard, ayer habló Mauricio Sarri, el entrenador del Chelsea, porque era el día dedicado a los medios de cara a la final de la Liga Europa. Todos suponemos que después de esa final se hará ya oficial la contratación del futbolista belga.
Sí, parece que todo apunta a que en las primeras semanas del mes de junio se podría cerrar el acuerdo. Según tenemos información en esta casa, podemos entender que muy probablemente se va a presentar la camiseta oficial de la temporada 2019-2020 en las primeras semanas de junio y que Hazard sería el primer futbolista del Real Madrid en ponerse esa camiseta el día de su presentación. Todo hace indicar que evidentemente será oficial a partir de esa final, y ayer Mauricio Sarri hablaba otra vez de su futbolista sin dejar claro que vaya a salir del Chelsea.
I don't know.
No lo sé, no lo sé. Yo voy a respetar su decisión. No lo sé. Yo espero que siga con nosotros, pero necesitamos estar preparados por si decide algo diferente.
To be ready if he will decide something different.
¿Piensas que Hazard podría encajar en el Real Madrid?
Hazard
es bueno para cualquier equipo, pero también es muy bueno para nosotros.
Really very good also for us.
Sarri, que vuelvo a decir que respeta la decisión del futbolista, ¿sí?
En ese medio de ahí también ha hablado Azpilicueta, ha hablado, sí, acerca de Hazard. Por cierto, una Azpilicueta que, bueno, ha dicho que sabemos que es un jugador muy importante, que vivimos con los rumores de su salida todos los veranos y que no sabemos más que lo que sabemos todos. Es decir, que entiendo que sabe que se va al Real Madrid, porque lo sabemos todos. Por cierto, Hazard y Azpilicueta son muy amigos, son incluso vecinos. Hace muy poquito estuvieron en una televisión y le preguntaban por, bueno, a cada uno que describiera con tres palabras a cada uno de ellos. Hazard decía de Azpilicueta que era beautiful, guapo, profesional y friend, amigo. Y Azpilicueta de Hazard le decía que tenía clase, talento y neighbor, que eran vecinos.
Pues el amigo fly, vuela, ¿eh? Este se viene para Madrid en breve para vestirse de blanco. 1:50, en un momento estamos con más cosas en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
Hoy no hemos hablado de Neymar y de Mbappé, eso ya es noticia, ¿eh?, a esta hora de la tarde, pero sí lo vamos a hacer del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, que ha sido imputado, atención, por corrupción activa relativa al Mundial de Atletismo de Qatar. El Campeonato del Mundo de Qatar se disputa este año entre septiembre y octubre, finales de septiembre, primeros de octubre, allí, en Qatar. Al-Khelaifi ha sido imputado por el juez Renat Van Ruimbeke. Se le acusa de pagar 3,1 millones de euros a Lamine Diack, expresidente de la Federación Internacional de Atletismo, para lograr la adjudicación del referido mundial. Doha ganó aquel campeonato por 15 votos a 12, ganando a la candidatura de Eugene, de Estados Unidos. A ese mundial también aspiraba Barcelona, pero cayó en la primera ronda. Atención, por tanto, a este problema que le surge ahora, imputado por corrupción por la consecución de ese Mundial de Qatar, el presidente del Paris Saint-Germain. Nada tiene que ver con su condición de presidente en este caso, pero sí la persona es la misma, Nasser Al-Khelaifi. En el Leganés, estos últimos días estaban informando Javier Martín, compañero del diario AS, de que En-Nesyri había pedido al Leganés abandonar el club a finalizar esa temporada, o sea, ya mismo en el mercado veraniego. Hemos podido confirmar esa noticia, Diego, y efectivamente, no era dudoso ni mucho menos Javier Martín, que está habitualmente muy bien informado, ha pedido en el Siri marcharse de Leganés.
Totalmente. Está muy bien encargada esa información del diario AS y de Javier Martín, porque evidentemente Nesiri sí que le ha trasladado al vestuario que quiere marcharse de Leganés esta temporada. Hay que recordar que Nesiri llegaba el pasado mes de agosto de 2018, que firmaba por 5 temporadas y lo hacía hasta el 30 de junio de 2023, es decir, que tiene contrato hasta esa fecha. El Leganés pagó 5 millones de euros, un poquito más de 5 millones de euros, más la cesión con opción de compra de Mamadou Koné al Málaga. Un Mamadou Koné que habrá que ver si el Málaga ejecuta su compra este mismo verano, antes de que acabe esa cesión. Y el Málaga además tiene una opción de recompra del futbolista por 15 millones de euros. La cláusula de Nesiri no se ha desvelado nunca desde Leganés, pero es de 20 millones de euros.
Pues ese es el precio del futbolista. Él puede querer marcharse, pero Leganés también está en su derecho de pedir el importe íntegro de la cláusula. Por cierto, el director general del Leganés, Martín Ortega, en diálogo con nuestro compañero Andrés Luque, hablando de la próxima temporada y, por qué no, intentar meterse en Europa.
Tenemos que tener los pies sobre en el suelo, pero sin perder en ningún momento la ambición. Por ello, el objetivo, como te decía, es seguir creciendo y a ser posible mejorar esta temporada.
¿Y estar en Europa sería un sueño imposible o que podría alcanzar el club?
No, no es un sueño imposible. Lógicamente es un sueño, pero imposible ni nada.
1:55, continuamos en el partido de la una. Se nos ha parado la música, está cansada ya a esta hora, que nos quedan 5 minutos solo para el final del programa. Vamos con el mercado. Aquí en España, hablando de entrenadores en primera, ya solo hay 2 banquillos vacantes. El del Sevilla, porque Caparrós confirmó hace unas horas su marcha del equipo hispalense.
Lo teníamos también las 2 partes muy claro, y qué duda cabe, bueno, pues yo aún me quedan 3 años de contrato y quiero pues cumplirlo y aportar todo lo que pueda pues al Sevilla y al sevillismo.
Seguirá en el club, pero no en el banquillo. El francés Rudy García y el italiano Di Francesco suenan con fuerza como futuribles. También está vacante el del Betis, y el del Celta lo va a seguir ocupando como estaba previsto Fran Escribá, que acaba de renovar por 2 temporadas.
Tanto el club como yo teníamos el mismo objetivo, el único objetivo que teníamos en la cabeza, que era salvar al equipo, y que una vez eso ocurriera, esto iba a ser muy natural, y así ha sido, ¿no? Fue muy fácil, el mismo lunes ya hablamos y bueno, ya se pusieron en contacto con mi agente, pero ha sido muy fácil porque las 2 partes queríamos continuar, así que muy sencillo.
Además, un ilustre renacido, recientemente convocado por la selección española, como Santi Cazorla, es muy probable que continúe en el Villarreal. Falta llegar a un acuerdo total, pero club y jugador están por la labor de seguir juntos. Y atención, el Barça acaba de cerrar un fichaje, lo acaba de hacer oficial. Se trata del joven centrocampista holandés Ludovic Reis, por el que ha pagado algo más de 3 millones de euros, 3.200.000. Llega para comenzar jugando en el filial, cláusula de rescisión, 100 millones de euros. Hablando del Barça, es baja segura para la final de Copa del Sábado el portero Ter Stegen, y en el vestuario culé confían en la magia de Messi. Lenglet recuerda que el año pasado le sufrió cuando jugaba en el Sevilla, en la final que el Barça le ganó al equipo hispalense por 5-0.
Leo te puede cambiar un partido en 2 segundos, y mucho mejor de tenerlo en su equipo que en contra, y he sufrido mucho el año pasado por su culpa. Ahora lo tengo en mi equipo y ojalá hace las cosas que él solo sabe hacer.
Vamos con otras noticias del día. La FIFA confirma que finalmente el Mundial de Qatar de 2022 lo disputarán 32 selecciones. Andrés Luque.
La intención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, era que participasen 48 selecciones, pero tras un proceso de consulta con las partes implicadas, se ha llegado a la conclusión de que esta propuesta sería inviable por problemas políticos y logísticos en Oriente Medio.
En tenis, Rafa Nadal ya está en París y en las 2 próximas semanas peleará por conquistar su 12º Roland Garros.
El vigente campeón acudirá esta tarde al sorteo del cuadro del Grand Slam, donde no se cruzaría con Novak Djokovic hasta una hipotética final. Nadal llega tras ganar al serbio en la final del Masters 1000 de Roma y con ganas de volver a levantar la Copa de los Mosqueteros. Escuchamos sus primeras impresiones en los micrófonos de Televisión Española.
Soy consciente que si encuentro el nivel que he encontrado en Roma, pues normalmente
y especialmente sobre esta superficie, sobre tierra batida, pues tengo mis opciones contra todo el mundo. Lo que pasa es que tengo que jugar al nivel que he jugado en Roma y no con los altibajos que había podido jugar las semanas anteriores.
Y seguimos hablando de tenis porque el Masters 1000 de Madrid se quedará hasta 2031 en nuestra capital.
Efectivamente, el promotor del torneo, Irion Tiriac, le ha confirmado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que renovarán el acuerdo para prolongarlo al menos durante otros 10 años, aunque no se firmará el contrato definitivo hasta después de las elecciones municipales.
En ciclismo, en el Giro de Italia, Iwan se llevó la undécima etapa y hoy el pelotón afronta la primera etapa de montaña.
Victoria de Iwan, que se llevó el segundo triunfo de este Giro al sprint, y segundo quedó De Mar y tercero Ackermann. En la general, Conti sigue primero, seguido por Roglic a 1 minuto y 50 segundos. En la jornada de hoy llega a la montaña con el ascenso al Montenoso, un puerto de primera categoría.
Y en motor, hoy primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco.
Con malas noticias para Carlos Sainz, que ha tenido problemas con su McLaren y no ha podido ni completar una vuelta en los primeros libres. Hamilton ha liderado la clasificación, seguido por Verstappen y Bottas. A las 3 empezarán los segundos libres.
Y una última noticia que nos acaban de confirmar. ¿Os acordáis de Julio Baptista, jugador del Real Madrid entre 2005 y 2008? Brasileño, le llamaban la bestia, tiene 37 años, estaba jugando en el club, pues ha decidido ya retirarse del fútbol. Se va a dedicar a entrenar, de hecho, está sacándose ya el título de entrenador. Deja el fútbol en activo. Nos vamos, os quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano, con la última hora, tanto de España como del mundo. Esta noche a las 9, más deportes en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Mañana, 1:03, partido de la 1. Adiós.